En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Hoy nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, en este viernes 24 de diciembre, comienza con un recuerdo muy especial a un gran colaborador nuestro, el doctor Ismael Yebra, que el pasado martes partió a la casa del Padre las vísperas de Navidad. Descanse en paz este gran amigo de tantos que hemos sentido su pérdida. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Creo que nunca hemos tenido la oportunidad de empezar así nuestro programa, porque hoy esta letra del villancico responde a la realidad. Que ni siquiera esta pandemia acabe con nuestra ilusión navideña, a pesar de que muchos serán los que lo tengan que pasar confinados. Todo se puede convertir en una oportunidad, especialmente en estas fiestas que tantas veces acaban en distracción del verdadero sentido de la Navidad. Jesús nace como tu Salvador, para sacarte de aquellas dinámicas que te oscurecen, te paralizan o que te llenan de rabia. No dejemos que esta Navidad sea distinta por las limitaciones o los confinamientos, sino que algo nuevo ha acontecido en tu vida. Te has encontrado con Jesús, que significa Dios salva. Vamos a hablar de esta Navidad peculiar con nuestros contertulios habituales, pero antes conocemos la actualidad de la archidiócesis con nuestro sumario de noticias.
La Catedral de Sevilla adelanta la Misa del Gallo a las 8 de la tarde. La Eucaristía de Acceso Libre estará presidida por Monseñor José Ángel Saiz.
Por otra parte, el día 25 la Catedral celebrará la Natividad. En la Catedral se celebrará la Natividad del Señor con cuatro misas, a las 10:30, 11:30, 12:30 y 1:15 de la tarde.
Cambiamos de asunto porque la Iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor será restaurada gracias a la subvención de 500.000 euros concedido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
El arzobispo de Sevilla y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico visitaron el pasado miércoles la citada la iglesia. Durante su encuentro destacaron la importancia del templo en las esferas religiosa y cultural.
El próximo domingo 26 de diciembre, la iglesia celebra la jornada de la Sagrada Familia bajo el lema Anunciar el Evangelio de la Familia Hoy.
Como novedad de este año se ha preparado un folleto para orar en familia con ilustraciones de la joven artista Patti Trigo o Patti.t en redes sociales.
Para terminar, le adelantamos que ya están disponibles las entradas para la gala benéfica de la Delegación de Mano Unida de la Parroquia de San Vicente. Concretamente podrán comprarla en la web fivestickets.es o en la sede de Mano Unida en el Arzobispado.
La gala tendrá lugar el 8 de enero a las 12 del mediodía y todo lo recaudado se destinará a los proyectos de esta ONG católica.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Palense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
O a través de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Como les anunciaba al comienzo de este programa, hoy vamos a comentar esta Navidad peculiar que se nos presenta por delante a partir de esta noche y que realmente se convierte en una oportunidad, al menos yo lo considero así. No sé si nuestra amiga Isabel Cuenca también considera lo mismo.
Hola, muy buena. Pues sí, yo considero que es una Navidad peculiar, pero una Navidad que debe ser, le debemos dar el verdadero sentido que tiene la Navidad.
Una noche de paz. Para la Secretaría de Justicia y Paz, ¿qué significa?
Pues significa una noche teniendo en cuenta, si queremos vivir realmente la Navidad, que la historia se repite. Si pensamos en la familia de Belén, fueron unos desplazados forzosos en un momento de estrés. Estaba a punto de dar a luz María y no te encontraron quien los acogiera, ni tuvieron que nacer en las afueras, ante la indiferencia de todos, y los únicos que al final fueron a visitarlo fueron los pastores, que yo una vez que hice un curso de cristología, el que nos lo explicó decía que venían a ser equivalente a los gorrillas, es decir, solos y con los desheredados de la tierra visitándolo. Hoy también hay mucha gente desplazada que esta noche se va a encontrar sola y en una situación de estrés, y como nosotros, según el Papa, hemos globalizado la indiferencia, pues viviremos tranquilos sin pensar en ello.
Estrés ha tenido también nuestro compañero Ernesto Holgado con la mudanza de casa, ¿no es así?
Yo estaba pensando, cuando has dicho lo de la noche, que es para mí una noche de paz, yo que la niña me deje dormir en estos días, que la verdad.
Pero también tendrá que enseñar algún villancico.
Hombre, claro que sí, en eso estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos decorando paredes que no tienen cuadros, pero bueno, poniendo belenes y nacimientos por la casa, poniendo cosas para que la niña vaya recibiendo y contagiándose de la Navidad, ¿no?
Sobre todo porque al final muchas veces montamos belenes en las casas que se convierten en parte del decorado, pero no acude, no se le canta villancico, no se le adora
al
niño.
Sí, yo creo que lo importante del nacimiento del Belén es justamente contagiar el significado, ¿no? No es un conjunto de figuritas, como decía, que son los belenitas y las figuritas allí puestos como si fuera una maqueta, ¿no? También es verdad, venía pensando estos días que si os fijáis incluso en la decoración navideña que se ve en los escaparates, que se pone por las calles, en rara vez en muchos sitios vais a ver un misterio, vais a ver un niño, vais a ver muchas figuritas de Papá Noel, muchos renos, eso sí, con lucecitas de todos los colores, pero los cristianos tenemos que tener claro que eso no es la Navidad. Cuidado, ¿eh?
Claro.
Tenemos que tener claro que no es eso, que en esta noche lo importante es quién nos va a nacer y lo que eso significa de su nacimiento en nuestro corazón.
Paco Correal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido un preludio de Navidad tú y yo con el fallecimiento de nuestro amigo Ismael Yebra, bastante teñido de tristeza, ¿no? Porque aunque nosotros creemos en la resurrección, pero cuando esto va acompañado de una enfermedad de una tan buenísima persona como Ismael, pues la verdad es que uno no puede dejar de estar triste.
Le dije cuando le di el pésame a Victoria, a su esposa, es que la palabra viuda es muy fuerte para una persona tan joven, ¿no? Cuando pierde a un ser con 66 años. Y ella me dijo que no daba abasto para responder a las muestras de cariño que estaba recibiendo de los conventos de clausura y de los monasterios, porque él ha sido el médico de las monjas, de las religiosas.
El médico, el altavoz, el retratista, sí, porque sí, sí. Con todo lo que ha ido publicando, tanto en sus libros particulares como en Iglesia en Sevilla, pues yo creo que ha sido un gran colaborador de esa valorización que tiene ahora mismo la clausura en Sevilla.
Esa imagen, el otro día escuché en el funeral por otra persona también muy querida, por Arsenio Moreno, que fue alcalde de Úbeda, el sacerdote recordó una frase de Benedicto XVI que decía que acordarse, rezar por los que ya no están, no solo es un gesto de misericordia, sino que es un gesto de afecto que ellos lo reciben. Entonces, claro. Ismael tiene que estar recibiendo, tiene que estar desbordado, donde quiera que esté, de los mensajes, sobre todo por el bien que ha hecho, ¿no? Recogiendo el bien que ha hecho, porque yo he conocido pocas personas tan bondadosas como
y tan sencilla.
Y tan sencilla.
Se sentaba en esta mesa para las tertulias nuestras y era uno más cuando tenía realmente un bagaje y iba dejando un legado para la ciudad y para la diócesis bastante, bastante importante, ¿no? Ha puesto en valor hasta su barrio de la Alfalfa, que aunque ya lo sea,
sí.
Ahora se le vincula totalmente a él, ¿no? Y todo lo que se ha publicado lo ha vinculado realmente a un barrio tan, tan popular en Sevilla, pero a la vez con él, que le ha dado tanta prestancia, ¿no? Pues desde aquí vaya, como decía al principio, el palmo nuestro recuerdo a este compañero nuestro en los medios de comunicación diocesano, pero sobre todo esta persona que en la academia, en las academias en las que ha pertenecido y en su entorno, pues ha dejado tanto, y sobre todo en la vida contemplativa que, como tú dices, le ha respondido con este agradecimiento, ¿no? Paco, la Navidad, ¿cómo se te presenta a ti en este momento? Vosotros que habéis estado incluso pasando vuestro propio confinamiento familiar cuando llegó vuestro momento.
Sí, claro, hemos tenido todo. Hombre, pues con mucha. A lo mejor te sirve para centrar el verdadero sentido de la Navidad. En mi caso, este año es muy especial porque el día 25 se cumplen 25 años de la muerte de mi abuelo materno, que es quizá una de las personas que más han influido en mi forma de ser y en mi forma de comportarme. Y que murió el día. Los felicité la Nochebuena, le llamé a mi abuelo Andrés, que era panadero, maestro panadero, y al día siguiente tuvo una muerte dulce, pero van a ser 25 años de además, con una familia muy numerosa, como la de Isabel, 7 hijas y un varón, muchos nietos, yo soy el mayor de 23 nietos, y claro, y yo creo que el concepto de Navidad que yo tengo lo aprendí en esa familia, ¿no? Esa familia.
Claro, qué importante en este momento.
La familia que es, yo creo que es el sostén, el único sostén que no puede vencer el virus.
Claro.
Porque muchas familias estén viendo machacadas y golpeadas por esta pandemia, pero la familia está siendo también objeto de ataques virus lentos, ¿no?
Virus lentos. Mira, fíjate que para mí Es una buena noticia, egoístamente lo digo, lo reconozco, la falta de movilidad que van a tener muchas familias porque no pueden desplazarse por el miedo a quedar contagiados después en la cena y estar lejos de su ciudad, que es Sevilla, o que es los pueblos de Sevilla, porque la iglesia va a tener la misa del gallo, la misa de Navidad, llena de gente que tradicionalmente pues se van a ver a su familia afuera. Y yo realmente, en un barrio que es un poco de aluvión, que no son de gente de Sevilla de toda vida, en muchos casos, las fiestas principales, las parroquias que vivimos con esta población, se despueblan, ¿no? Realmente se quedan vacías, ¿no? Y sin embargo, el hecho de no viajar tanto me va a permitir poder celebrar la Navidad con familias que en otra ocasión ha sido imposible.
Bueno, eso es una alegría para ti y enhorabuena.
Yo lo siento, yo sé que es un poco egoísta, pero voy a tener a mis feligreses para Navidad, celebrar Navidad bonito.
Volviendo a las reflexiones, como decía Ernesto, que nos suscita la Navidad este año, estoy recibiendo muchísimos crismas y siempre francamente bonitos, siempre imágenes, fotos de cuadros magníficos, pues yo qué sé, de todos nuestros pintores españoles y extranjeros que han hecho un cuadro célebre con relación a la Navidad. Y no sé por qué, porque no me ha ocurrido otros años, me ha suscitado siempre la misma reflexión. Esto no refleja de verdad la Navidad, porque se ve un niño Jesús, una casa, una familia con montones de gente viéndolo, unos ropajes ricos. ¿Será que porque estoy sensible por eso, con los desplazados forzosos o por las razones que sea, que realmente echo en falta una felicitación de Navidad o un cuadro de verdad donde se refleje la realidad de la familia de Nazaret en pobreza, en suciedad, curiosamente, porque también tendría que estar la Virgen, ahora que cuidamos a los niños tanto, nada más nacer, después de un viaje largo, sin agua corriente y sin poder lavarse en donde fuera, pues incluso en suciedad y en mal olor. Y bueno, pues eso no, un cuadro no refleja
el mal olor.
Pero lo demás lo podría reflejar, y no, nos reflejan otras situaciones idílicas, quizás como nuestros propios belenes de hechos en casa.
Hombre, cada uno yo pienso que refleja un poco su sensibilidad, la tuya siempre es de un compromiso social, que nos lo recuerda a todos, porque todos tenemos que vivirlo así. Pero a mí, que quizás con las contemplaciones de los ejercicios ignacianos me ha ayudado tanto siempre, precisamente el arte barroco, ¿no?, o el Renacimiento, a la hora de yo meterme en la escena, y no es que yo me metiese con ropajes caros, pero ese niño dulce o esa imagen amable, a mí me ha ayudado después a contemplar.
Sí, ayuda.
Al final lo importante yo pienso que es vivir una Navidad con un sentido profundo, no solamente de pobreza, que fundamentalmente también, sino de llegada del Mesías, ¿no? Y entonces eso se refleja en la música, por ejemplo, se refleja con piezas que te elevan el alma y que son necesarias también. Tenemos un arte que ha intentado expresar la dulzura con la que el Hijo de Dios se encarna, que me parece que no está en contradicción con el compromiso. Yo lo que sí creo que es importante, y aprovecho cualquier tertulia para introducirlo, es que a nosotros la Navidad se nos ha adelantado antes del Adviento, con todas las calles adornadas para y los escaparates, cuando en el fondo la Navidad empieza esta noche y tiene una octava de 8 días que termina el día 1, con el final de esa octava, con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es cuando hay que cantar villancicos, hay que salir a ver belenes, y aquí todo se adelanta antes de la Navidad, y luego parece que lo que quedan son compras de última hora. No sé qué os parece a vosotros.
Yo, que precisamente lo que me refería antes a eso, ¿no? Yo, para mí la Navidad no significa eso, gracias a Dios, ¿no? Entonces, todos los artificios que tiene esta fiesta a nivel comercial, que son puros artificios, muchas veces me estorban, me apartan, distraen, ¿no?, y distraen, ¿no?, de lo que significa. Entonces, claro, intento vivir el Adviento como lo que significa y la Navidad ahora como lo que realmente significa para mí, huyendo precisamente de esos artificios, ¿no? Aunque es verdad que cada vez se hace más difícil, cada vez se hace más difícil. Y bueno, incluso en esta situación tan extraña de la pandemia, como estamos viviendo y todo eso, pues parece incluso que nos lo quieren poner más difícil y impedir. Leía, creo que fue anteayer o hace tres días, lo del mensaje este de la Organización Mundial de la Salud, creo que ha sido, diciendo que no se hagan celebraciones de Navidad por la pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Claro, realmente ahí lo que estos señores quizás se están refiriendo, yo no me voy a meter en el mensaje y en las razones sanitarias, ¿no? A lo mejor lo que se están refiriendo es a la aglomeración de personas, a los contagios, etcétera, etcétera. Pero es que realmente para el cristiano vivir la Navidad significa otra cosa, verdaderamente, y celebrar la Navidad debe significar otra cosa, que es el nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, creo que los cristianos lo que nos tenemos que centrar es precisamente en eso. Después la celebración, la familia y todo eso es importante y es necesario también, cuidado. Pero la esencia de la fiesta, de la celebración, es la venida del Mesías y la tenemos que tener siempre presente, eliminando esos artificios que tiene esta fiesta que a veces son
por eso decía
bastante
yo, estorbo. Recuperar el sentido de la octava, o sea, de Navidad, como un eco de la del día 25 y que pues todos los que puedan, pues acudan esos días a misa, hagan celebraciones, aprovechen las celebraciones que hay en las iglesias, para que en ese momento sea cuando uno, como un eco, pues contemple el misterio que el 25 celebramos y vaya prolongando y asimilando en el corazón el misterio de un Dios que se hace carne, ¿no?
El otro día yo lo viví como si fuera una postal de Navidad, el ciclo de cine clásico de la 2, pusieron Sinué el egipcio, que es una novela extraordinaria, yo la leí hace muchísimos años, de Mika Waltari, y la película, que tiene unos valores magníficos, Sinué encarna un poco, y termina, cuando termina esa película, que es cine histórico en estado puro, con Peter Ustinov, haciendo de con, Peter Ustinov con su suciedad y su pobreza, como ha dicho Isabel, y termina la película y salen unos títulos de crédito. Todos estos hechos ocurrieron 13 siglos antes del nacimiento de Jesús. Como enmarcando el ese hecho histórico que nos condiciona, nos determina y nos marca no nuestro pasado, sino nuestro futuro, ¿no?
Y es que adentrándonos un poco en lo que estabais diciendo, yo no creo que tengamos que imponer, ¿no?, un tono cristiano a nuestra cultura europea. Creo que viene como imbuido, nace de ahí. Entonces sería ir contra esta connotación, ¿no?, que conlleva nuestra Europa occidental, nuestra cultura occidental, de que realmente tanto en el arte como en la historia, ¿no?, va el hito, el hecho del antes de Cristo y después de Cristo es una referencia que en cierto modo pues hace presente que hay un acontecimiento que mayormente muchísimos europeos, ¿no?, por decirlo así, hemos participado, no está en contradicción, no pienso que sea una imposición. Isabel quería hablar, perdona.
Sí, bueno,
no
yo
tiene nada que ver con eso, no te preocupes.
Voy a desviar un poquito el tema, pero yo este tiempo de Adviento que estamos diciendo cómo vivirlo cristianamente, me pasa igual desde hace varios años, perdón, todos los años reflexiono y me imagino que va a nacer Jesús y que donde no tiene dónde nacer, pues avisan que va a nacer en mi casa. Es curioso, pero es un sueño, un pensamiento que se me repite. Pero claro, en mi casa de hoy en día, con los medios, enterándose todo el mundo, y de pronto yo digo, bueno, ¿qué van a decir los vecinos? Porque claro, yo esto no es una reflexión que nos puede servir a todos. Si a lo mejor yo no saludo a los vecinos, van a decir, pero esta casa no es digna. O qué van a decir mis propios hijos, mamá, pero si tú en tal momento. Y entonces es una reflexión que a mí me ayuda a preparar el camino del Señor, es decir, el Adviento, a que cuando realmente esta noche vivamos esa encarnación del Hijo de Dios, haber preparado por lo menos yo o también a mi familia, pues para que si en el caso hipotético, bueno, y real, que viene a cada una de nuestras casas, realmente se encuentre una casa de acogida. A mí ese pensamiento me ayuda y lo dejo aquí para, todavía estamos a tiempo, que alguno se prepare a recibir esta noche al niño Dios.
Y está bien una preparación, ¿no?, en un hogar de acogida, pero también de anuncio, incluso en la familia cristiana, y hablo en primera persona, como que da un poco de pudor que en esa cena alguien se atreva a hacer alguna oración de bendición, alguien se atreva a cantar un villancico delante del Belén. A algunos hermanos míos, pues mi madre le dice, mira, ya está la nostálgica cantando su villancico delante del Belén. Incluso en familias tradicionalmente cristianas, como hablo ya, os digo en primera persona, ese pudor de expresar, ¿no?, en la propia familia lo que se celebra, pues bueno, es real, ¿no? Es una realidad que se produce.
Mi niña ya tiene la pandereta, ¿eh? Te lo digo de antemano. Vamos, mi casa es que se celebra justamente así, ¿no? Nosotros la cena de Nochebuena empezamos con una oración, después, como hay tanto niño, pues gracias a Dios es una celebración que es muy, muy fácil de transmitir a los niños. Los niños la viven mucho y a través de los niños también nos llega a los adultos, ¿no? Entonces, claro, eso que parece una tradición, en realidad es el sentido cristiano de esta fiesta, es el fondo de la celebración, ¿no? Es transmitir que nos está llegando la salvación, que nos está viniendo un Mesías que viene a salvarnos y que nos da la verdadera felicidad. Ese es el mensaje, o por lo menos lo que para mí significa, y me gustaría que toda la gente lo viviera de esa manera.
Yo realmente incluso animo a nuestros oyentes a que bien en la revista Iglesia en Sevilla o bien por internet, la propia web de la diócesis, archisevilla.org, pues puedan descargarse la oración de Navidad, la oración de Nochebuena, la bendición de Nochebuena, para que se haga presente al menos con esa lectura antes de empezar la comida y se vea realmente el sentido que tiene, que no es una simple reunión familiar como otra, ¿no?
Sí, que esas estampas que ya forman parte del pasado, cuando salíamos de niños a las casas de los vecinos y a pedir el aguinaldo con los villancicos, y incluso te daban la copita de mistela, que mistela es una palabra que yo la asocio, mistela, aguinaldo, son palabras que las asocio con ese momento.
Totalmente.
Con eso que llamaba Luis García Montero, ese poema tan bonito de la nostalgia del futuro, cuando el futuro estaba en su sitio, ¿no? Que ahora nos han descolocado un poco el futuro. Pues eso, por eso a veces es un poco farisaico, que yo no sé si la gente está más desengañada por los efectos tremendos de la pandemia o por la desaplicación de tener que suspender las celebraciones.
Claro.
Las celebraciones no se suspenden, porque la Navidad es una celebración.
Claro, totalmente.
Es algo que hay que celebrar.
Sí.
Y la celebración, como se entiende con las luces, con el consumismo, es todo lo contrario a lo que se celebra. O sea que a veces estos árboles nos están dejando ver el bosque, ¿no?
Está claro, Paco, que se ha sustituido el dame el aguinaldo por el truco o trato de Halloween.
Totalmente.
Al final se sale por la casa, pero con algo que no nos pega ni con cola, pero que ha invadido nuestra cultura, la cultura infantil.
¿Isabel? En la celebración de la Navidad, otra cosa que no falta, aparte de la oración, como tú dices, mi familia siempre se reza, no falta la Misa del Gallo. A mí la Misa del Gallo me encanta.
Claro.
Y desde que mis nietos han tenido edad de poder ir, que han empezado a ir desde muy chiquitillos, porque ahora en mi parroquia, como en muchos sitios, se hace a las 8 de la tarde, la Misa del Gallo no falta en mi familia. Además, la vivimos, la celebramos, cantamos villancicos y luego en casa, como hay varios nietos, hay varias panderetas, así que los pobrecitos.
Y es muy curioso que la Misa del Gallo va mucha gente que solo va a la Misa del Gallo en todo el año, como misa. O sea, solo va como a una misa en la Misa del Gallo. Y tienes un público en las iglesias que no pisa a lo mejor la iglesia más que en bodas, bautizos, comuniones y algún funeral, pero luego va a la Misa del Gallo, ¿no? Y es bonito porque, bueno, tú sabes que ahí tienes también una palabra para personas que solo la van a escuchar esa vez.
Pero además, en nuestra parroquia, en Unión Santorum, tenemos el privilegio de que tenemos un gallo.
Totalmente, totalmente.
Del paso. En el Carmen Doloroso, ¿no?
Sí, sí. Y lo pone el párroco allí en el Belén. Sí, sí, Misa del Gallo con un gallo grande, totalmente. Importante, como decíamos, que al final nosotros nos demos cuenta que con pequeños gestos se le da el tono navideño a esta fiesta, ¿no? Y sin embargo, suprimiéndolo, uno se queda un poco vacío, porque ya os digo, reuniones familiares, gracias a Dios, hoy las hay de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y por tanto, creo que es importante que nosotros contribuyamos desde aquí a que la gente recupere en esta semana, en esta Navidad especial, esta semana que nos queda de octava después, que la gente viva con el tono navideño, con el tono festivo y celebrativo y con las celebraciones que la Iglesia ofrece para que realmente vivamos con profundidad este misterio. Pues queridos contertulios, no quiero dejar cerrar esta tertulia de hoy sin que cada uno felicite la Navidad a nuestros oyentes de la manera que cada uno le brote del corazón.
Feliz Navidad, Dios ha nacido.
Yo deseo feliz Navidad y que sea de verdaderamente paz y de prosperidad incluso.
Feliz año 22, que es el año de Valdés Leal y de Elcano, que por fin consigamos darle la vuelta a este mundo.
Pues sí, totalmente. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes, que el Señor nazca en vuestros corazones y que desde ahí vayamos creando ese reino de paz que Él viene a inaugurar.
Y alegres brindar por quien se marchó y juntos cantar porque...
Y hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web del Archidiócesis, archisevilla.org. Agradecemos el trabajo y felicitamos a Rafa Carrillo, que nos acompaña siempre en la realización. Desde esta redacción, desde la realización con Rafa, desde este programa, os deseamos a todos una feliz y santa Navidad.
Que dice que ha nacido ya Jesús. Celebra que ya llega. Que dice que ha nacido. Alegres canta, alcemos la voz, hay que festejar, que es tiempo de Dios, libera tu ser de todo rencor, goza de sentir verdadero amor. Hay que construir un mundo mejor y albergar la paz en el corazón. Y alegres brindar por quien se marchó y juntos cantar porque Navidad de nuevo llegó. Y alegre cada despertar que trae el día con amor, celebra que ya llega el Redentor. Siente el gozo de la Navidad que trae la estrella con su luz, que dice que ha nacido ya Jesús. Celebra que ya llega, que dice que ha nacido. Celebra que ya llega, que dicen que ha nacido.